O Mundial de Fútbol rematou, pero continúa a polémica por ter celebrado ese evento nun país en liberdade. Falamos deste tema no espazo Vilanova da Fenestra de Radio Fene. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
O Mundial foi un éxito deportivo, se serviu para branquear o réxime dictatorial de Qatar.
Bueno, eso es un tema un poco conflictivo, ¿no?, responder a eso. Lo que nos interesa mucho este tipo de noticias es un poco para hablar acerca de temas relacionados con la psicología y del deporte también, que como solemos hacer aquí, ¿verdad? Y es, por ejemplo, hablar acerca del tema de la influencia, ¿no? A mí personalmente me llamó mucho la atención cómo antes de empezar esta Copa del Mundo había muchas personas a las que abiertamente te decían que no les interesaba lo más mínimo ni el deporte ni la Copa del Mundo y que sin embargo tenían una opinión muy fundamentada, incluso te la explicaban con cierta autoridad, ¿no?, respecto de todos estos desmanes que comentas por el hecho de que la Copa del Mundo se llevara a un país como Qatar, ¿no? Incluso estaban muy informadas acerca de todos los actos que los distintos equipos querían hacer a modo de protesta. Y me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que personas a las que no les interesa lo más mínimo ese evento estén tan informadas y con esa opinión tan tan fuerte, ¿no? Y es fácil de entender, ¿no? Realmente cuando cualquiera de nosotros ve cómo se están presentando las noticias relacionadas con este Mundial, te das cuenta el porqué de este tipo de emociones en relación con una Copa del Mundo que es deportiva, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en una televisión pública, justo el informativo primero después de terminar la Copa del Mundo, ¿no?, en la que se ven las imágenes del campeón de Argentina, campeona, ¿no?, en este campeonato, levantando la copa, y justo después aparecen una noticia relacionada con todas estas controversias, la falta de derechos humanos de Qatar, todas las investigaciones que hay, las dudas, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo se vincula una imagen que supuestamente es positiva, de la alegría, con imágenes negativas que te generan emociones contrarias, emociones de ira, de enfado? Entonces ahí se genera esta idea de que esta Copa del Mundo fue un desastre. Si hubieran relacionado esas imágenes de levantar la copa con los festejos sociales, se generaría un vínculo entre levantar la copa y la alegría. Entonces es un poco para que nos demos cuenta de cómo se va generando esta influencia respecto a distintos eventos. Más allá de eso, por supuestísimo, que bueno, pues el llevar a la Copa del Mundo a un país como Qatar es muy controvertido, pero es importante también que tengamos en cuenta que no es un hito histórico. No es la primera vez que pasa esto. La Copa del Mundo viene de Rusia. La última Copa del Mundo vino de Rusia. Y bueno, en Rusia tampoco es que... Bueno, bastante controversia con el tema de los derechos humanos, pero es que la próxima va para Estados Unidos, México y Canadá. Es una propuesta conjunta en la que también hay ciertas dudas respecto de algunas cuestiones. No lo vamos a comparar con Qatar, pero que también. Y si buscáramos en la historia deportiva, encontraríamos muchísimos casos. El Mundial de Argentina en el 78, en plena dictadura. Ni que decir los Juegos Olímpicos del año 36 con los nazis utilizando el acto como una propaganda. En el año 36, hace casi 100 años, se generaron muchísimas protestas sociales para boicotear los Juegos en Alemania, que finalmente se desarrollaron. Los mensajes que se transmitían desde la política eran muy parecidos a los de este año. Quiero decir, tampoco es un hito histórico porque lo venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo.
Existieron tamén controversias co Fair Play. Que podemos comentar sobre iso?
Este es outro de los mensajes que solemos repetir en el mundo del deporte e que habría que diferenciar moi claramente lo que es el deporte espectáculo, que es lo que consumimos en televisión, moi importante diferenciarlo, de lo que es el deporte formativo, el deporte que nosotros tratamos, con el que tratamos de educar a nuestros hijos. Es muy importante diferenciarlo. Una cosa es lo que nosotros tratamos de promocionar a través del deporte en nuestra juventud, nuestros hijos, los valores, y el deporte está cargadísimo de valores muy, muy importantes. El deporte, incluso el deporte de competición, porque muchas veces se demoniza la competición. Y la competición en la vida y competición. Queramos o no, estamos compitiendo por puestos de trabajo, estamos compitiendo por todo en la vida, incluso para tener pareja, ¿no? Entonces, no es malo el competir, es algo que está dentro de nuestra naturaleza. Entonces, se puede educar a través del deporte. Pero hay que diferenciarlo del deporte que nosotros vemos en la televisión, el deporte espectáculo, que es una dramatización del deporte. Igual que pues tenemos el teatro o igual que tenemos el cine. Es una dramatización. Ahí tenemos una serie de máximas que luego queremos aprovechar para educar a la juventud, y es un contrasentido, porque el fair play, que es el juego limpio, el juego, digamos, sin hacer trampas, que es el mensaje, está basado, de origen, está basado en el juego entre caballeros. Porque el deporte moderno, como lo conocemos ahora, el deporte que vemos en la tele, sale de una época en la que se institucionaliza el juego deportivo, ¿no? Es una época de la Revolución Industrial, etcétera. Bueno, pero sale, es un juego entre caballeros, el fair play. Los caballeros no hacen trampas porque les da igual ganar o perder, porque son caballeros y se miden. Entonces, esto que podemos decir, pues eso está muy bien, claro, que nuestros hijos lo escuchen. Sí, pero lo que te está diciendo es que era un juego exclusivamente para caballeros, que el resto de la sociedad no podía participar de ello. Entonces estamos tratando de reforzar un mensaje que es de separación a nivel social. Entonces cuidado con este tipo de mensajes. Luego, evidentemente, estamos todos de acuerdo en que hay que educar a nuestros hijos en la nobleza, ¿no? En la nobleza como no hacer trampas. Pero diferenciemos lo que se ve en la tele, no busquemos ejemplos en la tele para darle a nuestros hijos. Los ejemplos a nuestros hijos y en las escuelas deportivas los tenemos que dar los educadores, los padres, etcétera.
O sea, el juego limpio, ¿no?
El juego limpio, claro, pero es el juego sin trampas. Pero todo este tipo de controversias respecto de esto nos llevan luego a hablar acerca de cómo se está tratando el tema de la justicia deportiva, por ejemplo, en un partido, ¿no? Ahora hablamos del Mundial de Fútbol. Bueno, ¿cómo se ha intentado? A través del VAR, ¿no? Del videoarbitraje. Y habría que preguntarse, ¿realmente esta herramienta que viene para que los tramposos sean señalados, o para que haya, si hay una acción de juego que sea controvertida, para que la tecnología te diga exactamente, de forma objetiva, qué es lo que ha pasado, realmente está ayudando a la justicia deportiva o está siendo otra herramienta para facilitar el camino, bueno, en algunos momentos? Bueno, hay muchísima controversia respecto a si estas herramientas están sirviendo para lo que realmente te dicen que sirve o está sirviendo para otro objetivo que seguramente también estaría detrás de su implantación, ¿no? Entonces, este tipo de... es muy importante. Lo que creemos que es más importante es diferenciar lo que es el deporte espectáculo. Insisto, es una dramatización del deporte con un montón de intereses, pero como cualquier otra parte de nuestra vida, de lo que es el deporte formativo, que, como decimos, tiene muchísimo para aprovechar, claro.
¿Ten algo que ver coa valoración de que o deporte debería ser sempre amateur?
Claro, es un poco más de lo mismo, ¿no? Y es un mensaje que, bueno, yo llevo 20 años desde que terminé la carrera de INEF y escuchando este tipo de mensajes de que no, es que el deporte está adulterado, ¿no? Porque gana mucho dinero y debería de ser amateur, ¿no? Y lo escuchamos incluso cuando hemos dado charlas sobre distintos aspectos relacionados con el deporte, mucha gente, incluso formada en otros campos, dice no, esto el deporte profesional es una vergüenza. Podemos estar de acuerdo en que las cifras económicas que se mueven son muy altas, podemos estar de acuerdo, y que no debería ser así, podemos estar de acuerdo, pero también pasa en empresa o en otros entornos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, señalar concretamente pues el deporte no me parece apropiado, ¿no? Pero podríamos estar de acuerdo en eso. Pero en la segunda parte del mensaje, de que el deporte debería de ser siempre amateur, nos lleva a distintas situaciones que también no tienen sentido. De nuevo estamos en algo que no tiene sentido. El concepto de amateur vuelve al mismo del fair play, que es un deporte en el que no se debe de ganar dinero porque era de participaban personas que no necesitaban dinero, porque eran de pues aristocracia. Entonces se medían entre ellos para ver quién era mejor, como otro juego aristocrático, otro juego de pues un estatus social. Entonces, claro, solo podían permitir o solo permitían participar a personas de ese estatus. El resto de personas que eran trabajadores no podían participar, primero porque no les dejaban y luego porque tenían que trabajar y acababan destrozados físicamente porque los trabajos eran en situaciones pues mucho más precarias que ahora. Entonces, cuando decimos, no, el deporte debe ser de amateur, habría que preguntar a las personas, vale, para que sea amateur, ¿cómo hacemos? ¿Quién participa? ¿Quién participa? Las personas que no tienen que trabajar, porque para participar a esos niveles hay que entrenar y entrenar muy duro. Y si tú tienes que trabajar y tienes un trabajo físico, no puedes entrenar de esa manera. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, pues tendrás que pagarle para que puedan entrenar y puedan participar o evitar las competiciones deportivas. Por tanto, este tipo de controversias habría que analizarlos un poquito, ¿no?
¿Cómo hacemos entonces para educar a rapazada a través del deporte?
Primero, teniendo claro esto que decimos, ¿no? Que una cosa es el deporte formativo, que en el cual podemos transmitir muchísimos valores, prestándole mucha atención a la narrativa, cómo contamos las cosas. Porque, claro, por ejemplo, el ejemplo de la Copa del Mundo de Qatar, ¿no? Pues ganó un país sudamericano, un país Argentina, ¿verdad? En el que el deporte se vive de una manera muy intensa. Y el fútbol, ni qué decir, ¿no? Hay imágenes, hablaban de 4 millones de personas recibiendo a la selección argentina en las calles. 4 millones de personas. Hay imágenes de la autopista. Es extraordinario, ¿no? Eso se puede mostrar como algo de unión social, de cohesión social, de festejo social, de alegría. Se puede hablar acerca de cómo ganó la selección argentina, incluso cómo llegó pues su estrella, Lionel Messi, a ser campeón del mundo después de un montón de fracasos, y eso te puede transmitir valores como la perseverancia, el esfuerzo. Podríamos hablar acerca del origen humilde de muchos de esos jugadores y cómo consiguieron llegar a donde están, y eso sí tiene mucho para trasladar a los jóvenes. O podemos hablar de que si los penaltis que le pitaron son controvertidos, que si se comportan de una manera a veces exagerada, o otro tipo de cuestiones, que ahí lo que estás mandando es un mensaje negativo. Entonces, utilicemos la narrativa sacándole las cosas positivas, los valores positivos que sin ninguna duda los tienen. Luego podremos entrar a valorar que culturalmente Sudamérica es diferente a Europa. ¿Cómo participamos los sudamericanos? Sudamericano de origen. Y cómo se participa en Europa es distinto, pero no es mejor ni peor. Si Francia hubiera salido campeona, hubiera tenido sin ninguna duda otra forma de festejar, pero no sería mejor, tampoco peor, simplemente sería diferente. Entonces aprovechemos la narrativa, tanto que nos gusta hacer narrativas, ni que decir ahora, ¿verdad?, con el tema político y demás, para explicarle a nuestros jóvenes qué valores pueden rescatar, qué pueden copiar y qué no. Señalemos lo que pueden copiar, lo otro lo vamos a obviar, de este tipo de, bueno, de grandes ídolos del deporte.
Relación con la cohesión social, caso de Marruecos también, ¿verdad?
Claro, pero de nuevo, estamos hablando de cómo el deporte puede llegar a unir, ¿no? Y cómo podemos trasladar mensajes positivos. Es un ejemplo extraordinario. Ahora también veía imágenes de cómo los recibieron en Marruecos, ¿no? Y que realmente quedaron, si no me equivoco, quedaron cuartos. Bueno, pues, ¿qué pasaría si España queda cuarta, por ejemplo, ¿no? ¿Realmente hubiéramos recibido de la misma manera a los deportistas? ¿Qué pasaría con las imágenes que decíamos al principio si España es la que levanta la copa? ¿Realmente justo después de levantar la copa íbamos a ver esas imágenes, esa noticia relacionada con todas las cosas que se hicieron mal o que no se tenían que haber hecho para llevar la Copa del Mundo a Qatar? ¿O se hubieran puesto otras imágenes? Podemos aprovechar, pase lo que pase, lo podemos aprovechar para favorecer a una sociedad, a los jóvenes, o podemos aprovechar para desunir. Entonces el ejemplo de Marruecos, aparte de que a nivel deportivo es extraordinario y que merece alabanza, porque aparte es un país africano y bueno, sabemos que el fútbol está creciendo, el deporte está creciendo en África con dificultades, pues es un ejemplo, como decimos, como bien dices, de cohesión social, claro.
Poñemos o punto final xa a Vilanova, espazo de benestar e hábitos saudables. José Barcia, moitísimas grazas.
Muchas gracias.